Bien, hablaremos del cielo y el infierno entre los griegos. O mejor dicho, vamos a hacer referencia a un personaje del infierno griego, pero previamente nos situamos en el lugar. Cuando uno va al cielo de los griegos, o al infierno de los griegos, va al mismo sitio. Porque el cielo no es más que un distrito menor del infierno, donde van algunos privilegiados, y después de todo no tienen tanta ventaja que digamos, ¿no? Digo, esto, el paraíso griego no es una gran cosa. Es un barrio bacán del infierno.
Sí. Un poquito menos de calor, no, claro. Más que eso.
Pero lo más notable de este antro, que se llama el Hades, son algunos tormentos que se han hecho famosos a partir de la poesía clásica. Tales tormentos en realidad no son tampoco tan dolorosos, que digamos, y tienen acaso el único inconveniente de ser eternos. Me refiero, por ejemplo, a las Danaides, que son 50 hermanas que están condenadas a llenar un tonel. Bueno, llenar un tonel no es una cosa como para morirse. Ahora, lo que pasa es que si esto lo tiene que repetir usted eternamente, tiene que llenar un tonel por la eternidad, ahí se hace molesto. Y tal lo que le ocurre a las Danaides, que tienen que llenar toneles que además no tienen fondo. De manera que casi diría que no cumplen con su definición de toneles. Y ahí andan las Danaides como estúpidas echando agua a recipientes que en realidad no reciben nada. Se va a encontrar también en aquel infierno con Tántalo, que es un señor que padece la siguiente calamidad. Está metido en una especie de laguna con el agua hasta aquí.
Hasta el pecho.
Hasta el pecho, sí. Hace bien en aclararlo, porque siendo esta la radio... Claro, sí.
Por ahí algunos
los que no están presentes en este prestigioso teatro podrían hacerse una idea equivocada del tormento de Tántalo, claro, o de la forma que tengo de encargar mi profesión. Cuelgan sobre Tántalo, que está ahí en la laguna, unas ramas con frutos, y cuando el tipo pretende tomar un fruto, la rama se levanta, como la sortija de las calesitas, cuando uno no es amigo del tipo. Sí. Y cuando desea tomar agua de la misma laguna en que está sumergido, se agacha y el agua baja y ya no le dan el esternón. De modo tal que el destino de Tántalo es no alcanzar nunca ni los frutos ni el agua. Si a usted lo condenaran a esto por 2 horas, diría, bueno, es un poco molesto, pero no me importa porque dentro de 2 horas me como un pancho. Pero lo malo de esto es que dura siempre. Acerca de la duración del infierno se han pronunciado en contra muchísimos leguleyos celestes. Sin embargo, lo cierto es que cuando una pena es demasiado prolongada, suele dejar de ser pena. Lo saben perfectamente aquellos que han padecido desengaños amorosos. Bueno, uno sufre, pero al cabo de 30, 40 años,
¡upa!
Se le empieza a pasar.
Le duran a usted.
Y dice, bueno, caramba, a lo mejor podría conocer a otra mujer. El caso es que cuando un tormento se prolonga mucho, el cuerpo, Rolón, y el alma empiezan a defenderse y empiezan a acostumbrarse. Y los muchachos del infierno empiezan a tomarle el gustito al calor. Les gusta 2000, 3000 años de horno, después ya empieza a gustar el calorcito. Entre tantos tormentos de segundo orden, cuya máxima molestia es la perpetuidad, figura el de Sísifo. ¿Quién es Sísifo?, se preguntarán los nenes de la popular.
Le salió una metáfora, sí, burrera.
Una alusión intertextual al tango Leguizamo Solo de Modesto Papávero. Sí. Estamos en una mezcla de Robert Graves, de Hesíodo, Homero y Modesto Papávero. Sísifo ha sido seguramente el más astuto de los mortales. Y el más astuto y también el menos escrupuloso, ya que la astucia presupone una cierta falta de escrúpulo para ejercerla. Se lo tiene por fundador de la ciudad de Corinto. Parece que fundó la ciudad de Corinto, ahí donde estaba la pequeña lonja de tierra que sostiene al Peloponeso como península. Empieza Sísifo su carrera de piolón el día en que un ladrón de cartel le afanó los rebaños, ¿no es cierto? Y ese choro de cartel se llamaba Autólico. Autólico era un famoso ladrón que era experto en robos de ganado. Había recibido un don que le facilitaba esta tarea. Tenía el poder de cambiar cualquier animal, quitándole los cuernos o volviéndolo negro si era blanco, y blanco si era negro. O sea que él te afanaba 6, 7 vacunos negros. Y cuando vos los ibas a buscar, decía, ¿dónde están los vacunos negros que usted me ha afanado? Ya lo ve, decía el tipo, son blancos. Bien, esto es lo que pasaba siempre. Autólico le afanó los rebaños a Sísifo, y Sísifo fue a hacer valer sus derechos, naturalmente. Y Autólico, canchero, le hizo ver que eran de otro pelaje. Dijo, no corresponde a la descripción que usted me hace de los novillos afanados.
Curioso cuatrero, ¿no?
Un cuatrero curioso. Sísifo le dijo, no, fíjese en la pezuña. Y en la pezuña, Sísifo había grabado la siguiente inscripción. Robado por Autólico a Sísifo. Y ahí sí, fueron a la comisaría y no tuvo más remedio Autólico que darle las vacas correspondientes a Sísifo. Pero aquel día en que fueron todos juntos a la comisaría, era la víspera de la boda de la hija de Autólico, que como se ve, afanaba incluso en la víspera de la boda de su hija.
Claro.
Como si hubiera alguna razón para no afanar el día anterior al casamiento de una hija. Bien, Anticlea se llamaba la hija de Autólico. Se casaba con Laertes, nombre que a algunos cultos amigos les sonará familiar. Pues bien, Sísifo, para completar aquella noche de gloria, sedujo a Anticlea, anticipándose a Laertes. Habrá ido a la tarde, ponele.
Sí.
Y el hijo, producto de este anticipo,
sí,
no fue otro que Odiseo, mejor conocido como Ulises.
Como Ulises para los romanos.
Sísifo, este piola que evitó el robo y que le sedujo la hija al chorro, estaba casado. Y estaba casado con una estrella, con una de las Pléyades, que son unas estrellas que hay por ahí. Parece que en una ocasión Sísifo fue al oráculo, donde iban todos cada vez que tenían algo que consultar, y el oráculo le dijo, engendra hijos con tu sobrina, porque ellos te protegerán. Más allá de su casorio con Mérope, Mérope se llamaba la Pléyade con la cual Sísifo estaba casado. Y las Pléyades son unas estrellas que brillan bastante, más o menos. Y hay una que brilla menos, y esa es Mérope. Y brilla menos porque todas las hermanas se casaron con dioses, y ella se casó con un mortal. Entonces se empalideció su brillo. Otra leyenda muy linda acerca de las Pléyades es que eran el tapón que sostenía las aguas de arriba, que según los hebreos estaban más allá de la bóveda celeste, como una especie de gigantesco tanque. Dos de las Pléyades fueron quitadas por la divinidad para precipitar el diluvio. Y, rima evemerista, algunos astrónomos sostienen que había dos Pléyades más que dejaron de verse allá por el 2000 antes de Cristo,
más o menos.
Es decir, más o menos, cuando fue extraído el tapón para causar el diluvio. Pero más allá de estas cuestiones familiares de su mujer Mérope, Sísifo, casado y todo, recibió del oráculo el siguiente consejo. Le dijo el oráculo, engendra hijos con tu sobrina, porque ellos te protegerán. Muy bien, entonces fue a seducir a su sobrina. Uh-huh. A Tiro, la hija del hermano de Sísifo, cuyo nombre desde luego era una promesa. Salmoneo se llamaba el hermano y Tiro se llamaba la hija del hermano. Pero Tiro se avivó de que en realidad no la estaba seduciendo. A mí me llaman Tiro y a mi padre la escopeta. Pero Tiro se avivó de que en realidad no la estaba seduciendo por amor, sino para tener hijos que luego lo protegiesen.
Ah, muy perceptiva esa chica.
Y entonces, bueno, no hizo caso de los reclamos galantes de Sísifo. Y ahora viene el motivo por el cual Sísifo fue condenado a la pena que describiremos al final de esta charla. Un día Zeus, el príncipe de los dioses, el más poderoso, raptó a Egina, la hija de Asopo. Asopo era, incluso antes de que yo me sofocara, un dios río. Al mismo tiempo era río, pero al mismo tiempo se personificaba. O mejor dicho, no al mismo tiempo, pero tanto se presentaba como persona como bajo la forma de un río. Zeus raptó a Egina, la hija de este dios río, y la amó, por decirlo así.
Sí, dígalo con respeto.
La amó de arriba abajo. Y Sísifo lo vio. Estaba convenientemente escondido atrás de un hoyuyo y lo vio. Por ahí, al rato, a las horas, apareció el padre de la chica esta, Asopo, el Asopo. Che, dice, ¿no sabe dónde está mi hija, la Egina? Y
Sísifo se reía. La nena...
Puede ser.
¿Qué?
Puede ser.
Está ocupada la nena.
Yo te lo voy a decir, pero vos me tenés que prometer que si yo te digo con quién está, vos me tenés que abrir, ya que sos río y que tenés poder sobre las aguas, una fuente aquí en Corinto. Corinto era seco como pastel de polaco. Una fuente que nos va a venir bien a todos. Bueno, dice, vos decime con quién está la Egina y yo te abro la fuente. Muy bien. Asopo, que patrocinaba las aguas, y que con la mano te abría una fuente en cualquier lado, efectivamente hizo que surgiese el manantial de Pirene, que todavía hoy se conserva y que puede ser visto por todos ustedes, siempre y cuando se trasladen a la vecindad de Corinto. Bueno, una vez que vio nacer a la fuente, Sísifo le dijo, bueno, mira, vino un tipo y la raptó. ¿Quién fue? Dijo ya el viejo, ¿no? El viejo Asopo, que lo agarra a trompada. Difícil que lo agarre a trompada, dice, porque el que se fue con tu hija es nada menos que Zeus, el príncipe de los dioses.
No te lo recomiendo.
Pero bueno, qué sé yo. Bueno, ¿qué va a ser? No. Ahora, Asopo igual se fue a quejar a Zeus. Le dijo, escúcheme, Zeus, ¿qué le parece una chica? No sé, chica familia. Y Zeus le dijo, ¿quién te contó? Y Asopo le dijo. Y entonces Zeus se enojó y ordenó a Hades, el jefe, como se ha dicho, del infierno, que llevase a aquellas regiones a Sísifo por Ortiva. Muy bien. Hay que matarlo primero, desde luego no se puede mandar a un tipo vivo al infierno. Entonces se presenta ante Sísifo nada menos que Tánato, el genio de la muerte, para cumplir con todas las cuestiones legales, ¿no es cierto? Y Sísifo le dice, ah, viene, sí, bueno, un momentito, dice, me voy a preparar, qué sé yo. Y medio se escondió, le metió un castañazo en la cabeza a Tánato y lo ató. Lo esposó, lo encadenó al genio de la muerte. Y ahí permaneció atado. Ahora bien, estando la muerte prisionera en casa de Sísifo, no solo Sísifo no moría, sino que nadie moría. Nadie podía morir. Nadie, la gente no se moría. Ni siquiera los hombres que eran decapitados se morían. Seguían vivos ante la perplejidad de ellos mismos.
Que se miraban de abajo. Sí.
¿Qué hago aquí, no? Entonces Zeus, preocupado por aquella falta de mortandad, mandó al dios de la guerra, Ares, a que liberase a Tánato. De todos modos, es interesante pensar en un periodo en el que nadie se muriese. No estaría mal, ¿no? A mí, mire, yo quiero que le diga una cosa, la muerte ya me tiene podrido. Fue Ares, entonces, liberó a Tánatos, lo puso a Sísifo en sus manos y le dijo, bueno, llévatelo, vamos a terminar con este asunto nomás. Muy bien, pero antes de morirse, Sísifo le dice a la mujer, escuchame una cosa, a Mérope, no me tributes honras fúnebres cuando me muera. No, que dice, haceme caso, dice, soy tu marido que soy, ¿no? Muy bien, se muere. Va al infierno y se encuentra con Perséfone, que era la mujer de Hades, uh-huh. Y le dice, escúcheme, quiero hacer una objeción. Estoy aquí en el infierno, pero no me han tributado honra fúnebre. Ahí está mi mujer, que ni me enterró siquiera. No me tributó honra fúnebre y yo le pediría permiso para que me deje ir para enseñarle lo que cuántos pares son tres botas.
Criollazo el hombre. Claro.
Y fue y se escondió, que se escapó. No volvió más,
sí,
y
como tantas,
hasta que se murió de verdad, ya tenía como 100 años, qué sé yo, y se murió, y entonces ahí sí, y ahí cuando llegó, ya definitivamente, Zeus dijo, bueno, déjelo adentro este, y por piola vamos a imponerle un castigo ejemplar, que es este que voy a describir. El castigo consistía en que Sísifo tuviera que subir una piedra enorme a la cima de una colina y que le dejara caer por la otra ladera. Agarraba una roca, la empujaba hasta la cima y la tiraba por el otro lado. Pero nunca lo logró, porque tan pronto como se acercaba a la cima, la piedra se le caía, y no para el otro lado, para este. Y así durante un día, dos, durante años, siglos. Su esposa, Mérope, avergonzada, abandonó para siempre a sus hermanas, las Pléyades, y esa es otra explicación de la falta de una de las estrellas de esta constelación. El hecho es que los corintios nunca supieron dónde estaba Sísifo enterrado, tal vez porque en realidad al final se olvidaron de enterrarlo, no enterraron nunca. Uh-huh. Pero ahí debe andar todavía en el infierno Sísifo, reempujando la piedra, como se ha dicho, un poco acostumbrado por el paso del tiempo, ya la debe ir empujando despacito como los empleados del ferrocarril, se debe parar largos minutos en la piedra hasta que ve que viene algún guardián, por ahí hace que empuja y no empuja. Pequeñas trampas que le ha ido enseñando la eternidad.
Es así.
Y al final de esta historia de un malandra, digamos, tramposo, engañador, descubrimos que tiene un mérito que no le podemos negar. Ha sabido despertar en nosotros la sensación de que si alguien pudo engañar durante un rato a la muerte, tal cosa podría volver a suceder. Y entonces se despierta en nosotros esa esperanza que tan poco necesita para despertarse, la esperanza de vencer a la muerte, de poder encadenarla mediante un truco para que nadie se muera. Y ya se trate de un héroe o ya se trate de un sinvergüenza como este, cualquiera que produzca el singular efecto de que nadie se muera es amigo nuestro. De manera que, muchachos, no olviden cuando vayan al infierno, aquellos de ustedes que no alcancen a entrar a otros distritos por razones de conducta, ¿no? Digo, si van por el infierno, no se olviden de darle una mano a Sísifo, de decirle, hermano Sísifo, esta vuelta es mía. Y mientras el hombre se apolilla una siestita bajo un árbol, uno le hace dos o tres viajes con la piedra.
Qué lindo.
¿A quién quiere dedicar, querido Rolón, esta charla?
Bueno, Alejandro, sea como fuere el tema del infierno, lo cierto es que casi nadie quiere ir ahí, ¿no es cierto? No. Pero es maravilloso que alguien genere en otro la voluntad de ir. Entonces yo se lo voy a dedicar a Eurídice, que claro, fue capaz de generar tanto amor, que Orfeo fue y se metió allí donde nadie quiere ir para ver si la rescataba. Y también, ¿por qué no?, a Proserpina, a Perséfone, que convertida después en la diosa de este lugar, en realidad fue raptada
y por el dolor que produjo su ausencia, ahora a veces tenemos frío y no aparecen las flores, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, bueno, la gente que cuando se muere deja esas ganas de ir al infierno a buscarla, y deseando que a lo mejor alguna vez alguien tenga ganas de venir al infierno a buscarnos, aunque sea un ratito a nosotros.
Está muy bien, está muy bien. Le agradezco personalmente esta dedicatoria. Me gusta mucho, yo simpatizo mucho con las damas que van al infierno, pero un poco esperan que uno las vaya a buscar. Sí, claro. Que son mucho mejores que las que van hasta acá a la vuelta, pero que no tienen ninguna intención de que uno vaya.
Claro.
Así que yo prefiero una que se va lejos, pero que pero, deja que uno claro. vaya a buscarlas, a una que está aquí enfrente y ni se da vuelta cuando uno pasa.
Claro.
Bien. Hemos preparado para ilustrar esta recordación de Sísifo un bellísimo tango cuyo nombre es La Barranca, evidentemente en alusión a esta cuesta que Zeus puso ante la piedra de Sísifo. Uh-huh. Escucharemos La Barranca, que es un tango de Charlo y de Cadícamo, en la estupenda versión de su autor, de Carlos Pérez de la Riestra, Charlo. La letra disimula un poco el hecho de estar inspirada en Sísifo.
¿No lo nombra?
No lo nombra en absoluto.
Qué lástima.
Pero cuando dice La Barranca, yo ya me lo veo. A Sísifo abriendo los brazos mientras la piedra se le viene. Adelante.
Corralera cortona y pañuelo volador, pantalones de cambrona, clavé en la oreja y boina punzón. Viene cuarteando el tranvía hasta el respeto nomás. Son 30 metros de techo y al grito de zaino ya quedan atrás. La barranca de Patricio tiene una esquina rosada donde se quedó clavada su triste y negra mirada como quien mira de vicio. Y en su pena de compadre viene tanteando su daga, pero apurado por la madre, por ella tan solo la va a perdonar. También su vida es barranca, que está cansado de cinchar. Lleva una pena en el anca y un triste recuerdo que lo hace aflojar. Y como dice que el tiempo es el remedio mejor, deja sus penas al tiempo y al grito de zaino parte al dolor. La barranca de Patricio tiene una esquina rosada donde se ha quedado clavada su triste y negra mirada como quien mira de vicio. Y en su pena de compadre viene tanteando su daga, pero curado por la madre, por ella tan sola la va a perdonar.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Charlo, una impresionante versión, Alejandro, interpretar el tango que le pertenece junto a Enrique Cadícamo y que tiene por título La Barranca.